Pues vamos a mirar en la primera carta de Pedro,
en el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tal como anunciamos el domingo pasado, pues hoy hay muchas iglesias alrededor del mundo que reservan este domingo para acordarse de los cristianos que están padeciendo persecución. Se llama el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Normalmente suele ser el segundo domingo de noviembre, o tercer domingo de noviembre. Y yo creo que es muy importante que la Iglesia en todo el mundo, y especialmente aquellos que estamos en países donde tenemos una cierta facilidad y comodidad, libertad para poder anunciar el Evangelio, nos acordemos de esa parte del cuerpo de Cristo que está sufriendo, de esa parte del pueblo de Dios que no tiene las facilidades que nosotros podamos tener. He puesto ahí en el tablón de los anuncios una serie de hojas con noticias sobre determinados países, noticias concretas acerca de situaciones específicas, más que nada para nuestra información, pero también para nuestra oración. Normalmente los martes, la reunión de oración, entre otras cosas, entre otros temas, siempre apartamos un tiempecito para orar por situaciones de necesidad de los cristianos que están en países perseguidos. Aquí acabamos de leer este pasaje de la carta primera de Pedro, y la primera carta de Pedro tiene una palabra clave, que es una palabra que se repite más de 20 veces. Yo las estuve contando y he anotado 22 veces en las que las palabras sufrimiento, padecimiento, aflicción o prueba aparecen. 22 veces. Entonces, yo creo que es la idea dominante de esta carta. Si tiene 5 capítulos la carta, pues entonces resulta que nos da a que esas palabras aparecen más de 4 veces por cada capítulo. Por lo tanto, es lo que llena la carta. El apóstol Pedro está escribiendo entonces a los cristianos esparcidos por tantos lugares que están padeciendo persecución. Yo durante mucho tiempo pensé que esta carta había sido escrita una vez que ya las persecuciones romanas contra los cristianos se habían desatado. Pero claro, luego pensándolo un poco más detenidamente me di cuenta de que no. Porque la primera persecución oficial que hubo en el Imperio Romano contra los cristianos fue la de Nerón. Aquella famosa que fue en la ciudad de Roma, y él entonces echó la culpa del incendio que se había provocado, que él mismo había provocado, la echó a los cristianos, y entonces eso sirvió de pie para hacer una matanza en la cual, entre otros, murieron Pedro y Pablo. Entonces, si esa fue la primera persecución, y aquí está escribiendo el apóstol Pedro, significa que esta carta está escrita antes de la persecución de Nerón. Por lo tanto, el apóstol Pedro está escribiendo aquí en unas circunstancias en las que todavía no ha comenzado la etapa de las grandes persecuciones oficiales gubernamentales contra los cristianos. Eso quiere decir entonces que no hace falta, para que haya persecución contra los cristianos, no hace falta que sea algo organizado, que venga desde las autoridades, que venga desde el poder político o religioso o el que sea, sino que se puede estar dando una hostilidad, una agresividad contra los cristianos en la vida diaria, en la vida cotidiana. No se trata de nada organizado, de nada sistemático, que viene y que hay un edicto que dice queda prohibido esto y lo otro. No. Simplemente el simple hecho, el mismo hecho de ser cristianos, de vivir de manera diferente, de proclamar a Cristo, de identificarse con Él, eso ya es suficiente para que en contra de los cristianos haya un ambiente de sospecha, de injuria, de calumnia, a niveles cotidianos, a veces incluso dentro del mismo seno de la familia, dentro del mismo ambiente de trabajo, dentro del vecindario, etc. Entonces puede estar habiendo ya una atmósfera, un ambiente en el que hay algo que va dirigido en contra de ellos. En ese sentido, lo que dijo el apóstol Pablo acompaña a esto que estoy diciendo, de que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que basta el simple hecho de vivir de esa manera diferente, de no seguir la corriente a este mundo y de proclamar a Cristo, entonces, para que ya seamos objeto de la agresividad y de la hostilidad de este mundo. Jesús mismo también lo dijo en aquella última cena que hizo con sus doce, con los discípulos, de que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que Jesús da por descontado, da por hecho, de que el mundo en general va a aborrecer, va a estar en contra de sus discípulos, en contra de los cristianos. Y esto es lo que viene aquí a decir el apóstol Pedro en este versículo 12. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque puede suceder que un cristiano se turbe, se asuste ante el hecho de decir, bueno, pero si precisamente lo que estoy haciendo ahora es seguir un camino bueno, un camino de justicia, de rectitud, de verdad, un camino en el que he abandonado, he dejado atrás tantas cosas perversas y malvadas en las cuales antes estaba andando. ¿Cómo es posible que andando ahora rectamente y bien delante de Dios y delante de los hombres, me acontezca eso? Y puede venir, como digo, esa piedra de tropiezo de decir, bueno, esto es incomprensible, esto no lo puedo entender. Pero el apóstol Pedro está aquí advirtiéndonos, diciéndonos de que es normal que tal cosa ocurra. Que no solamente no es algo raro o extraño, sino que es lo normal, es lo que debería de acontecer. Es decir, lo raro, lo extraño, sería que no tuviéramos oposición contra nosotros, que nada pasara. Entonces es cuando sí tendríamos que empezar a preocuparnos y a preguntarnos, ¿qué estaré diciendo o qué no estaré diciendo o cómo estaré viviendo? Que resulta
que nada ni nadie, no tengo ninguna dificultad.
Es lo que dijo Jesús en determinado momento.
Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ahí es, sí que eso es motivo de preocupación, porque puede ser la señal entonces de que estamos andando y viviendo lo mismo que el mundo, de acuerdo a sus patrones, de acuerdo a sus ideas y a su estilo de vida, y entonces no está habiendo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, y por lo tanto nos consideran parte suya y hablan bien de nosotros. Pero entonces, como digo, es cuando hay que empezar a preocuparse. Cuando miramos la historia del pueblo de Dios, vemos que la persecución, que la oposición es una constante a lo largo de la historia. Si miramos la Biblia, descubrimos que eso es así. Ya en el origen, prácticamente casi en el comienzo del mundo, tenemos a Abel, que va a ser muerto a manos de su hermano. Y va a ser muerto precisamente por el testimonio de Abel. Porque él está conduciéndose, él está comportándose de una manera radicalmente diferente a la de su hermano. Él está buscando a Dios de acuerdo a la forma que Dios ha establecido, cosa que Caín no está haciendo. O tenemos el caso de Isaac, el hijo de la promesa. El hijo, el heredero, no solamente material, sino el heredero espiritual de las promesas hechas a Abraham, que va a padecer también, cuando todavía es un niño, persecución a manos de su hermanastro Ismael. Y es por esa razón por la que Abraham tiene que expulsar a Ismael y a su madre de su casa. Pero ahí tenemos otra vez una escena en la que un hijo de Dios está padeciendo persecución. O tenemos el caso de José, que también va a sufrir la hostilidad de sus hermanos, que quieren matarlo, finalmente lo van a vender como esclavo a Egipto, pero quieren quitárselo de en medio. O tenemos a Moisés también, con una sentencia de muerte, ya desde que era niño, sobre su cabeza. Milagrosamente el Señor va a preservar su vida, pero sobre él había esta espada sobre su cabeza, de quitarlo de en medio también. O David, perseguido durante muchos años de su vida por Saúl, quien también lo detesta, lo odia. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor ha puesto su mano y su bendición sobre David. O el caso de Elías, que hay un momento determinado en su vida en el que tiene que esconderse, y otro en el que tiene que salir huyendo delante de la reina Jezabel, que lo quiere también matar. Esdras, Nehemías, cuando el pueblo de Israel regresa del exilio en Babilonia y vienen otra vez a la Tierra Santa para tratar de edificar el templo y tratar de reedificar otra vez a Jerusalén. ¿Cuántas maquinaciones, cuántos planes malvados hay sobre ellos para echar abajo la obra que están haciendo, para que no prosperen? Esther, la historia del pueblo judío durante el reinado de Esther, cuando aquel Amán jura de aniquilar a todos los judíos que había en aquel reino, y va a ser solamente gracias a la valentía y la intercesión de Esther que ese pueblo se va a salvar. Jeremías, Daniel, vamos viendo a lo largo de la escritura que la persecución contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, es una constante siempre. Y no solamente en la historia bíblica, sino una vez que nos salimos de la historia bíblica, vemos que eso ha sido también en la historia de la Iglesia. Las famosas persecuciones romanas, pero luego más allá en el tiempo y en el espacio, llegando hasta nuestro siglo XXI, en el cual estamos asistiendo a persecuciones sistemáticas, horribles, en tantos lugares y países. Así que de la misma manera que hay una historia de las misiones, hay una historia del pensamiento cristiano, hay una historia de la influencia cristiana, se podría también escribir un enorme libro de la historia de las persecuciones contra los cristianos, porque hay mucho material histórico acerca de eso. Primera de Pedro, toda esta carta, nos enseña que el cristiano es objeto de persecución. Es decir, la persecución va dirigida contra él. Pero el cristiano nunca es el promotor de la persecución. La persecución viene contra él. Y aunque viene contra él, y hay situaciones muy difíciles que tiene que enfrentar, sin embargo, su conducta debe en todo momento de ser de buen testimonio. Como dice en el capítulo 2 de esta carta, el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que en lugar de responder con la misma moneda, en lugar de el ojo por ojo, el diente por diente, entonces aquí lo que se está diciendo es que hagamos el bien. En el capítulo 3 y versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí que el comportamiento del cristiano en esos momentos en los que nuestra carne y nuestra sangre nos piden que respondamos de la misma manera, sin embargo, el mandamiento de la Escritura nos exhorta a vivir y a responder de tal forma entonces que sea completamente diferente a lo que se espera. Es esa mansedumbre, ¿no? El versículo, capítulo 3 y versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Una defensa hostil, una defensa también agresiva. Tú vienes a mí con violencia, yo entonces voy a responderte a ti con violencia. No. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El sufrimiento, el padecimiento, algo que forma parte de la vida cristiana, y no solamente en países de alto riesgo, como luego vamos a ver, sino en cualquier sitio, en cualquier país, aunque el gobierno sea tolerante. Cristiano que proclama a Cristo, que vive de acuerdo a Cristo, por el solo hecho de hacerlo así, entonces ya es objeto de cierto grado de hostilidad, más o menos. Ahora, yo creo que podríamos dividir el sufrimiento en tres clases. En primer lugar está lo que yo llamo el sufrimiento que viene por la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, de causa y efecto. El sufrimiento que uno mismo se ha buscado. Hay mucha clase de este tipo de sufrimiento en la Escritura, ¿verdad? Sí. Es el sufrimiento que nosotros mismos generamos, nosotros mismos nos buscamos, a causa de nuestra mala cabeza a veces, a causa de nuestras malas decisiones, a causa de andar lejos de los caminos del Señor, a causa de ser desobedientes a su palabra, a veces vienen las consecuencias a nuestra vida. Y viene padecimiento, y viene aflicción. ¿No? Es lo que dice el libro de Proverbios, hace falta buscarlo. El que se junta con necios será quebrantado. Aquí tenemos una causa, juntarse con necios, es decir, ser necio, y una consecuencia, ser quebrantado. Así que este es el sufrimiento ese, de que uno cosecha lo que ha sembrado, recibe aquello que para lo cual ha preparado el camino. Es esa clase de sufrimiento que aquí se nos dice que debemos de evitar. Dice el versículo 16 de esta primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, perdón, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Aquí se está hablando de un tipo de padecimiento, un tipo de sufrimiento. Pero es el sufrimiento que uno mismo se ha buscado. Un homicida, un asesino, una vez que se ha capturado, una vez que se ha cogido, va a pagar sus culpas. Lo mismo que un ladrón, lo mismo que un malhechor, lo mismo que un entremetido en lo ajeno. Y no solamente a causa de la justicia humana, también la conciencia de uno va a estar martirizándole, va a estar machacándole. Es decir, va a estar provocándole sufrimiento. Así que esta es una clase de sufrimiento. Es un sufrimiento evitable. Si somos sabios, si somos obedientes, entonces podemos ahorrarnos en la vida mucho sufrimiento. Innecesario, evitable. No es este la clase de sufrimiento a la que nosotros hemos sido llamados. Luego hay otra clase de sufrimiento que podríamos llamar aleatorio. Esa es una palabreja que me he buscado porque no he encontrado otra mejor. Aleatorio quiere decir que no hay una ley de causa y efecto que lo provoque. Es un sufrimiento que no tiene que ver directamente con nuestra conducta, sino que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con esta vida, las condiciones de esta vida, como son. Es lo que dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 y versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Hay tiempos malos que vienen, y a veces sobre nuestra vida también, aún como cristianos, sin haber provocado nada, sin haber sido desobedientes, sin haber sido insensatos. A veces pasamos por circunstancias y por tiempos malos y difíciles de sufrimiento, lo mismo que los demás, exactamente igual que aquellos que no conocen a Dios. Es un sufrimiento que es a veces inexplicable. No podemos entender la razón del mismo. Algún día la entenderemos. Pero mientras estemos aquí abajo, a causa de nuestra ignorancia y de desconocer tantas cosas, no podemos entender. Esa es otra clase de sufrimiento. Pero el sufrimiento del que el apóstol Pedro aquí nos está hablando tampoco se refiere a esto. Él está hablando aquí de sufrir como cristianos, por ser cristianos, por identificarse con el nombre de Cristo. Y aquí estamos ante un sufrimiento que es totalmente diferente a los anteriores. Tiene varias características que lo hacen diferente a los otros. En primer lugar, versículo 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que aquí está, se está refiriendo a un sufrimiento de comunión. Cuando el cristiano sufre por causa de Cristo, no sufre solo. No está sufriendo aisladamente él solo, sino que está teniendo comunión, teniendo participación en los padecimientos de Cristo. De la misma manera que el cristiano participa de Cristo, de sus bendiciones, de la esperanza que nos ha llamado, de la herencia gloriosa, de la salvación, de tantas cosas buenas y magníficas que Él ha preparado para nosotros, también forma parte de esa comunión, de esa participación, los padecimientos, los sufrimientos. Él ya nos lo dejó claro desde el principio. No es, como he dicho algunas veces, uno de esos líderes que para ganar simpatías y ganar seguidores esconde la parte desagradable del mensaje para que la gente no se asuste y se vaya corriendo. Él no es así. Él nunca hizo eso. Él habló claramente a los que querían seguirle desde el principio, diciéndoles: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esa expresión, tome su cruz, es bien elocuente de que en el seguir a Cristo, entonces, hay un padecimiento implícito que forma parte del discipulado. Sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que, si estás pasándolo mal por alguna circunstancia, ya sea porque tienes a alguien en tu mismo, tal vez en el mismo seno de tu hogar, que está continuamente en contra tuya, o burlándose, o menospreciando tu fe, o tal vez en tu entorno de trabajo, o de estudios, o lo que sea, sabe, tienes que saber esto, de que eso forma parte de los padecimientos y los padecimientos de Cristo, quien también experimentó el mismo rechazo y quien también experimentó la burla y la indiferencia y la frialdad y la dureza y todas las cosas que nosotros podamos estar experimentando en ese sentido. Esta enseñanza de que somos participantes de los padecimientos de Cristo, hay varias veces que también el apóstol Pablo la tiene presente. Por ejemplo, en Romanos 8:17. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que hay un destino que nos espera, que nos aguarda, que es juntamente con Él, de gloria y de bendición. Pero eso significa que anteriormente nosotros hemos tenido también que estar unidos a Él en estos padecimientos. Otra vez en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces, es casi exactamente las mismas palabras que el apóstol Pedro ha empleado. La participación, que es literalmente la comunión con sus padecimientos. Y otra vez, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que el sufrimiento del cristiano es diferente a los otros tipos de sufrimiento que hemos visto antes. El sufrimiento de causa y efecto, por nuestra necedad o desobediencia, o el sufrimiento aleatorio por estar en este mundo y en esta vida. Es un sufrimiento de participación, de comunión, de unión con Cristo. Este sufrimiento es un sufrimiento de privilegio. ¿Qué? ¿Sufrir es un privilegio? Eso solamente lo puede pensar un masoquista, ¿verdad? Una mente retorcida que le gusta sufrir. Le gusta sufrir y hacer sufrir. Pero sabemos que eso psicológicamente está desordenado. Eso es algo que la persona, hay un desorden profundo dentro de su mente. La persona masoquista que le gusta sufrir. ¿Es el cristiano un masoquista? No. El cristiano no es ningún masoquista, ni busca el sufrimiento en sí mismo. El sufrimiento viene a él. Él no lo busca. No lo provoca. Pero este es un sufrimiento de privilegio. De privilegio. Los otros sufrimientos sí son de vergüenza. Especialmente esos que decíamos antes, homicida, ladrón, malhechor, entremeterse en lo ajeno, y podríamos así dar una lista muy larga de sufrimientos vergonzosos. No solamente se sufre, sino que también hay una vergüenza añadida a ese tipo de sufrimiento. Pero aquí no hay ninguna vergüenza, es todo lo contrario. Aquí es un honor. Aquí es un privilegio el poder sufrir por el nombre de Cristo. Fíjate la actitud que tuvieron los apóstoles Pedro y Juan cuando salieron de allí, de delante del Sanedrín, el tribunal judío, en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El nombre de Jesús. Gozosos de haber sido tenidos por dignos. Qué palabras, ¿eh? Ser tenidos por dignos de padecer afrenta. Es un privilegio, Señor, el poder estar, asociarme a ti, el parecerme a ti también en este sentido. No solamente en las facetas bonitas y atractivas, sino también en esta otra, difícil y dura y desagradable, humanamente hablando. Este es un sufrimiento de bienaventuranza. Dice el versículo 14. Vamos otra vez en 1 de Pedro 4. 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si sois vituperados, menospreciados, humillados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y a continuación se añade una razón: el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esta es la traducción que aquí se ha hecho. Creo que hay una traducción que sería más certera y literal, que diría lo siguiente: sois bienaventurados porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. La gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Todos sabemos lo que es el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Pero se añade aquí la gloria y el Espíritu de Dios. ¿Qué es eso de la gloria? La gloria es otra palabra que aparece en el Antiguo Testamento para hablarnos de la presencia de Dios. Cuando Dios se manifiesta, cuando Dios hace manifiesta su presencia en medio de su pueblo, se utiliza el término gloria. Por ejemplo, si miramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, estamos aquí en la cima del monte Sinaí, no cuando los 10 mandamientos. Posteriormente, en otra escena, en la que Moisés también con Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel van a subir a la cima de ese monte. Y allí es donde se va a hacer el pacto entre Dios y su pueblo. Fíjate el versículo 16 lo que dice. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinai. Y la nube lo cubrió por 6 días. La gloria del Señor, es decir, la presencia del Señor, que se agradaba de lo que allí se estaba haciendo, entonces estaba descendiendo, estaba reposando sobre aquel monte. Otra vez, cuando una vez que el tabernáculo se termina, se construye todo, el día de la inauguración del tabernáculo, el día que se le consagra al Señor, dice en el capítulo 40 y versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. O sea, la presencia del Señor lo llenó. Así que aquí tenemos dos ocasiones en las cuales se ha hecho algo que ha agradado a Dios. Y como respuesta, Dios manifiesta su gloria y su presencia. El apóstol Pedro está diciendo aquí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Así que quiere decir entonces que cuando uno está sufriendo por causa de Cristo, uno está haciendo algo que agrada a Dios. Y al agradar a Dios, entonces, Él manifiesta ese agrado a través de su presencia, a través de su gloria, descansando y reposando sobre esa persona. Es un sufrimiento de bienaventuranza. Este sufrimiento también lo es de purificación. Sirve para purificarnos. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio de la prueba, del fuego, del sufrimiento, comienza por la casa de Dios. ¿Para qué? Precisamente para esto que estamos diciendo. Para purificarnos, para limpiarnos. A veces la iglesia puede estar cayendo en deseos mundanos, en carnalidad, en mundanalidad, en indiferencia, en apatía, en comodidad, en indolencia, en rutina, en pecados, en tantas cosas que consciente o inconscientemente nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar. Y nuestra condición y nuestro estado espiritual, en lugar de ser el que tenía que ser, de estar fervorosos, consagrados, avivados, llenos del Espíritu del Señor, estamos cayendo en una situación de declive espiritual, de pérdida espiritual a todos los niveles. Y uno de los medios que el Señor utiliza para sacarnos de ese estado de letargo y de apatía, para purificarnos y limpiarnos de todas esas cosas, puede ser precisamente esto que estamos diciendo aquí. La hostilidad, la persecución, la agresividad del mundo. Para que de esa manera entonces nos despertemos y nos demos cuenta de las cosas que son verdaderamente importantes. ¿Qué clase más especial de sufrimiento es esta? ¿Qué padecimiento más diferente es este? De comunión, de privilegio, de esperanza, de bienaventuranza, de gloria, de purificación. Todo eso es de lo que este tipo de padecimiento nos habla. Y el texto este que hemos estado mirando termina con una exhortación, allí en el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios porque hay maneras de padecer, como hemos visto, que no son la voluntad de Dios. Pero los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De nuevo volvemos a tener aquí otra vez lo que hemos visto antes, de que lejos de responder de la misma manera, aquí otra vez se nos vuelve a decir hacer el bien. Es decir, perseverar, persistir en la misma actitud y en la misma conducta a la que hemos sido llamados. Y es interesante que el apóstol aquí dice, encomienden sus almas al fiel Creador. Se le da el título a Dios de Creador. Solamente hay dos ocasiones en el Nuevo Testamento en las que se le da este título a Dios de Creador. Uno es en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, y otra es aquí. El fiel Creador. Podía haber hablado del fiel Salvador, o del fiel Padre, o del fiel Redentor, pero no, ha utilizado el fiel Creador. En estos momentos de persecución, de peligro, en los que uno incluso teme por su vida física, es muy importante recordar que nuestras almas, es decir, nuestras vidas, han sido creadas por Dios. Y que Él es el que tiene la última palabra. No son los perseguidores, no son aquellos que nos odian, aunque sean fuertes y poderosos y peligrosos, y nosotros débiles, no son ellos los que tienen la última palabra. La última palabra la tiene ese Dios que es Creador, que es el que nos ha hecho, que ha creado nuestra alma, nuestra vida, y que además es fiel, y por lo tanto la va a cuidar y la va a sustentar, a pesar de lo que los hombres quieran hacer con ello. Qué bendición, ¿verdad?, es leer todos estos pasajes, porque no han perdido ni un ápice de sentido. Siguen teniendo toda la vigencia que cuando fueron escritas. Especialmente cuando miramos a nuestro mundo alrededor, a la iglesia en tantos lugares del mundo, en los cuales vemos que está padeciendo persecución. Y aquí me gustaría ahora que viéramos, a ver si la tecnología nos lo permite, un mapa en el cual vamos a ver en un solo golpe de vista entonces cómo está la situación mundial de la persecución. Bien, aquí tenemos unos cuantos, hay cuatro colores. El verde claro, el verde un poquito más oscuro y el verde muy oscuro. Y luego está el magenta. Cuatro colores para definir entonces cuatro situaciones diferentes de persecución. Aquí me he traído de América. Este trocito de América lo he puesto aquí también. Bien, entonces el color verde claro indica países en los cuales la vida de los cristianos puede ser difícil, y para los nuevos convertidos, es decir, para los que ya eran cristianos, puede ser difícil. Pero si alguien se convierte, puede ser más que difícil. Y puede ser bastante dura la vida. Como veis, ahí tenemos algunos países africanos, alguno vecino nuestro. Oriente Medio también hay alguno ahí. También aquí en Nepal, en Bután, en Malasia. Y aquí es donde entra también Colombia, en América. Porque hay cristianos viviendo en zonas muy peligrosas, donde los insurgentes
Las fuerzas del gobierno están a veces entre dos fuegos y a veces los insurgentes queriendo captar para la guerrilla hombres que les apoyen, etc.
¿Está Cuba también?
Eso es la situación entonces en color claro.
Allá abajo en África tenemos un país también que es Zimbabue.
Hay una dictadura muy fuerte y los cristianos tienen sus dificultades. Luego tenemos los países con color verde un poco más oscuro como este color, entonces, en los cuales hay discriminación y persecución más fuerte que en los anteriores. Si os dais cuenta, muchos de estos países son los países musulmanes, ¿eh? Prácticamente todo el norte de África entonces cae en una u otra categoría de estas que estamos viendo. Allí tenemos también a Turquía, que entraría en esta categoría entonces. Bielorrusia, el único país de Europa, ¿eh? En los cuales los cristianos tienen muchas dificultades también para vivir su fe. Y la parte sur de México, especialmente la parte de Chiapas y algunas otras regiones donde es cotidiano entonces las dificultades que los cristianos experimentan para salir adelante. Y luego tenemos el color verde oscuro, que es donde los cristianos sufren persecución de manera generalizada y severa, fuerte. Entonces, muchos países musulmanes, como veis, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, son países de esta clase, entonces. Pero también en la India, también en China y en Corea del Norte, Vietnam, Laos, también. Y finalmente están los países magenta, que es donde las minorías cristianas están experimentando un riesgo de genocidio, es decir, de exterminarlos a todos. Son países en los que hay una religión mayoritaria, como puede ser en Irak, que son musulmanes, pero aquí tenemos en Birmania y en Laos, donde pueden ser budistas. Pero hay minorías cristianas, entonces, desde hace tiempo, en Irak, por ejemplo, desde hace siglos, que están enfrentando ahora mismo el riesgo de ser aniquilados totalmente. Y uno de dos, o tienen que huir del país para salvar sus vidas, o si se quedan, es muy probable de que terminen matándolos. Aquí también tenemos Irian Jaya, que es el lado occidental de la isla más grande del mundo, que es Nueva Guinea. Irian Jaya pertenece a Indonesia, Indonesia es un país musulmán. Irian Jaya, hay muchos cristianos, pero lo que está pasando es que desde Indonesia hay mucha emigración musulmana. Entonces lo que quieren es eliminar la preponderancia cristiana que hay ahí para que esta parte también sea musulmana. Así que esto es a grandes rasgos la situación de nuestro mundo actual, no del siglo I, actualmente, en el siglo XXI. Tengamos presente, ¿no?, a los cristianos que están en estos países. Y yo propondría hacer algo muy sencillo, sin necesidad de movernos de nuestro lugar, en este sitio. Es simplemente que oremos por estos lugares en magenta. Irak, Birmania y Laos y norte de Vietnam, e Irian Jaya. ¿Por qué no tener unos minutos para elevar nuestras oraciones a Dios pidiendo por los cristianos que están viviendo allí. Pero también ten libertad, si quieres orar por algún otro país o alguna otra circunstancia, pues ánimo. Pero yo simplemente por ser concreto y especificar unas situaciones diferentes. ¿Vale? Vamos a, después de haber escuchado la palabra del Señor y haber visto este mapa, entonces vamos a venir, algunos de nosotros con libertad podemos interceder por los hermanos. Señor, queremos en esta mañana darte gracias en primer lugar por las oportunidades que aquí tenemos, Señor, y tantas cosas que disfrutamos. Y en esta hora queremos acordarnos por aquellos que sufren de una manera especial por causa de tu nombre en determinados países. Y Señor, queremos acordarnos.